Esta es la segunda parte del sermón. Si Dios está por ti, nada puede estar contra ti. Último día de Panes sin Levadura 2019. Ahora quiero que lean todo el Salmo 37 y piensen en cada verso mientras lo leen. Esto está hablando de aquellos que estarán en la primera resurrección. Salmo 37, 23. Vamos a comenzar ahí. Salmo 37, 23. Dice: los pasos de un hombre bueno son hechos firmes por el Señor, y él se deleita en su camino. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, no se enaltezca en vanidad y piense que Dios me está ayudando. Bueno, sí lo está, pero no es por nosotros mismos cuando eso sucede, sino que es por su espíritu y lo que usted ha elegido hacer con eso. Él nos ama y se deleita en nosotros. Verso 24 dice: aunque caiga. ¿Y cuántas veces tenemos problemas y dificultades en las que caemos y nos levantamos y seguimos adelante? Son muchas, ¿no? Pero hay una cosa que debemos entender: la perfección nunca será alcanzada en la carne. Sí estamos progresando hacia ella, pero la perfección solamente va a venir en la resurrección. Esa es la meta completa de Dios con todos los santos. Verso 24: aunque caiga, no será derribado por completo, porque el Señor lo sostiene con su mano. Yo he sido joven y ahora soy viejo. Sin embargo, nunca he visto a los justos abandonados ni a sus hijos mendigando pan. Verso 25. Esa es una gran observación y es una promesa de Dios para aquellos que lo aman. Verso 26. Todo el día trata con gracia, puede decir, es graciable y presta, y sus hijos son bendecidos. Apártate del mal y haz el bien. Y nosotros tenemos el himno que habla de eso, ¿no? Sí. Y vive para siempre, dice aquí en el verso 27. Y nosotros no vamos a vivir por siempre en la carne, lo sabemos, sino que esto es cuando venga la resurrección. Verso 28. Pues el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Él no nos abandona a ninguno de nosotros. Esa es la promesa que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Es muy fuerte. Lo vamos a ver dentro de poco. Dice: ellos son conservados para siempre, pero la simiente de los malvados, o la semilla de los malvados, será cortada. Los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. Piensen en eso, porque por esto es que tenemos la fiesta de Panes sin Levadura, para que podamos concentrarnos en escrituras como esta, para que podamos ser inspirados a cambiar, a crecer, a vencer, a ser animados, a caminar en arrepentimiento. La fiesta de Panes sin Levadura es una gran oportunidad para reafirmar nuestro amor a Dios, nuestro compromiso con Él, empezando con la Pascua. Nosotros podemos rededicar nuestras vidas para que podamos sacar toda la carnalidad que hay dentro de nosotros. Y al mismo tiempo, como habíamos mencionado en la primera parte, debemos incorporar la justicia de Dios por medio de su Espíritu y de su Palabra. Verso 37. Marca al hombre irreprensible y mira al justo, porque el fin de ese hombre es la paz. Pero los pecadores serán destruidos juntos. Ahora, ¿no confirma esto la segunda resurrección? La segunda parte, mejor dicho, de la segunda resurrección, en la que aquellos que hayan sido malvados son lanzados al lago de fuego. Es algo en qué pensar, ¿sí? Porque los malvados, o los pecadores, como dice aquí, dice en 38, serán destruidos juntos, hasta llegar a Caín. Ahora, dice que hasta el último pecador, a través de la historia, que no se arrepienta, será destruido junto con el resto. Pero esto confirma lo que leemos en Apocalipsis 20, ¿no? Confirma las escrituras que encontramos y vemos en el Antiguo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca de la muerte de los malvados. Es el fin que espera al malvado. Sí, dice, la prosperidad de los malvados será cortada. Pero la salvación del Señor, mejor dicho, la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fuerza en tiempo de problema, en el tiempo de angustia. Por eso tenemos problemas. No nos gustan, pero tenemos problemas para ver si vamos a confiar en Dios como nuestra ayuda. Confiar en que Él nos ayudará a resolver el problema, en lugar de tratar de resolverlo nosotros. Por eso Pablo dijo que él tenía alegría en la tribulación. ¿Por qué? Porque es difícil tener alegría en la tribulación. Pero nos enseña a confiar en Dios. Aún más si es que ya confiamos en Dios. Es una prueba. Es una prueba. Verso 40. Y el Señor los ayudará y los librará. Él los librará de los malvados y los salvará porque toman refugio en Él. Alguien me preguntó si puede dar algunos salmos que nos animaran. Mi respuesta es que todo el libro de los salmos nos sirve para animarnos. Ustedes pueden leer y estudiarlos. Salmo 109, comenzando en el verso 21, dice: Pero tú, oh Dios, el Señor, trata gentilmente o lidia gentilmente conmigo por amor de tu nombre, porque tu misericordia es buena, líbrame, porque soy pobre y necesitado. Cuando nos detenemos a pensar en eso, incluso si nos levantamos nosotros mismos, no levantarnos, quiero decir, sino más bien elevarnos, porque así es la naturaleza humana, nos elevamos a nosotros mismos cuando nos empieza a ir bien. Pero no somos realmente pobres y necesitados. Es lo que somos. Dice, y mi corazón está herido dentro de mí. Verso 22. Esto se refiere a una depresión profunda. Es lo que se percibe en lo que está diciendo el autor. Verso 24. Mis rodillas están débiles por ayunar y mi carne se ha vuelto demacrada. Y también llegué a ser un reproche para ellos cuando me miraban. Sacudían sus cabezas. Ayúdame, Señor, mi Dios. Qué débil y terrible de haber sido esto. Ahora, ¿podría ser esto parte de los pensamientos de Jesús cuando él ayunó durante 40 días y 40 noches? Por supuesto. Él sabía desde entonces a lo que se iba a enfrentar. Sálvame conforme a tu firme amor, para que sepan que esto es de tu mano, que tú, Señor, lo has hecho. Eso probablemente sea o esté hablando acerca de Cristo, ¿sí? De todas las cosas por las que Él tuvo que pasar. 28. Ellos maldecirán, pero tú bendecirás. Cuando se levanten, deja que se avergüencen, mas deja que tu siervo se alegre, que mis acusadores se vistan de confusión y que envuelvan en su propia vergüenza, se envuelvan en su propia vergüenza como un manto. Noten cómo los mandamientos de Dios realmente nos ayudan. Nos dan carácter porque resistimos el mal, nos dan fuerza porque vienen de Dios. Nos dan la perspectiva correcta cuando estamos en problemas y dificultades, pero también porque sabemos que necesitamos mirar hacia Dios para nuestra ayuda, que no puede venir de ninguna otra parte. Vamos al Salmo 119 en el verso 86. Un salmo, el salmo más largo, de hecho el capítulo más largo. Salmo 119, verso 86, que dice así: Todos tus mandamientos son fieles. Y así es, siempre funcionan. Me persiguen injustamente, ayúdame. Miren cuántas veces se usa la palabra ayúdame en los salmos. Al igual que en otras partes de, en otros libros de la Biblia, pero en los salmos es la norma, pareciera ser. En un momento vamos a ver cómo intervino Dios para ayudar. 173 en este mismo salmo dice que tu mano me ayude porque he escogido tus preceptos. He anhelado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Permite que mi alma viva y te alabará, y que tus ordenanzas me ayuden. Me he extraviado, todos lo hacemos, y lo hemos hecho. Me he extraviado como una oveja perdida. Pero la súplica, la petición es: ven en busca de tu siervo, porque no olvido tus mandamientos. O sea, es algo muy interesante lo que está diciendo aquí David. Es un salmo muy largo, pero miren cómo termina. Ahora veamos cómo ayudó Dios a todos los hijos de Judá en los días del rey Ezequías, cuando el rey Sennacherib de Asiria vino a destruir Judá y Jerusalén. Esto es lo que hizo el rey Ezequías cuando escuchó, porque Sennacherib envió a sus jefes principales, sus capitanes, a los judíos, no nada más a los oficiales de Ezequías, sino a los judíos, a decirles: ¿quieren morir o quieren vivir? Porque ustedes son testigos de lo que les hicimos a todas las demás naciones, incluyendo Egipto, y obteniendo todas las cosas que tienen, todo el botín, toda la recompensa, matamos a sus dioses. ¿Por qué piensan ustedes que su Dios los va a salvar? Nosotros vamos a venir y vamos a destruir todo. Entonces, cuando eso sucedió, vean lo que hizo Ezequías. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 19, para esto. Segunda de Reyes 19. Que dicho sea de paso, este relato también viene en Isaías. Pero vamos a leerlo en Segunda de Reyes 19 y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así: entonces sucedió cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa del Señor. Y fue directamente con Dios, porque ciertamente ellos habían hecho lo que estaban diciendo. Derribaron y subyugaron a todos estos países y se llevaron todo. Verso 2: envió Ezequías a Eliaquim, quien estaba sobre la casa, y a Seba el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron: así dice Ezequías, este es un día de problema y de reprensión y de desprecio, porque los hijos han llegado al punto de nacer y no hay fuerza para dar a luz. Ellos sabían que era algo preocupante, alarmante, porque era un ejército grandísimo, inmenso. Verso 4: puede ser que el Señor tu Dios oiga todas las palabras del comandante en jefe de campo, con las cuales su amo, el rey de Asiria, perdón, ha enviado a reprochar al Dios viviente, y reprenda las palabras que el Señor tu Dios ha oído, y tú levantes oración por el resto de aquellos quienes se han dejados. Verso 6: Isaías les dijo: ustedes le dirán a su amo, así dice el Señor, no estés temeroso de las palabras que has oído, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han blasfemado a mí. He aquí, yo enviaré una explosión sobre él, y él oirá un rumor y volverá a su propia tierra, y yo haré que él caiga por la espada en su propia tierra. Y así fue, eso fue por medio de su hijo. Murió por mano de su hijo. Porque esta fue una derrota abrumadora. Solamente el rey y su siervo lograron volver a Siria. Piensen en todo ese ejército. Ahora vamos a leer lo que pasó, el resumen. Verso 32: por lo tanto, así dice el Señor concerniente al rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad ni disparará una flecha allí, ni vendrá delante de ella con escudo ni lanza, ni un banco echará contra ella, dice aquí. Por el camino que vino, por el mismo camino, él volverá y no entrará a esta ciudad, dice el Señor. Lo voy a mandar de regreso, dice. No hay nadie más grandioso, hermanos, y este es algo que vale la pena mencionar. No hay nadie más grandioso que pelee por usted y por mí que Dios. Dios puede pelear y encargarse de sus enemigos, independientemente de quiénes sean. independientemente de lo que sea. Incluso si toman su vida, ellos pierden. Ellos pierden. Eso pasó con Cristo. Ellos tomaron su vida, pero perdieron. ¿Y cómo fue que fueron derrotados completamente? Por la resurrección. Siempre mantengan eso en mente, porque esa es la promesa para nosotros. Verso 34. Porque yo defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y aconteció esa noche que el ángel del Señor salió e hirió a 185.000 en el campamento de los asirios. Ahora, cuando ellos se levantaron temprano en la mañana, he aquí, todos eran cuerpos muertos. Todos. Los únicos en levantarse fueron el rey y a lo mejor uno o dos generales. Me imagino que ellos se levantaron en la tienda. Yo creo que no escucharon nada de lo que pasó la noche anterior. Pero abren la tienda, miran afuera y todo es una masacre. Todos los hombres y probablemente todos los animales también. Fue una victoria completa. Fue una ayuda tremenda de parte de Dios para Judá y para Jerusalén. 36. Dice: y Senaquerib, rey de Asiria, partió. Y él se fue y volvió y vivió en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en la casa de Nisroch su dios, Adramelech y Sharezer, sus hijos, lo abatieron con la espada. Lo mataron. Lo abatieron con la espada. Recuerden lo que sucedió. Ezequías era justo, pero él tenía una falla también. ¿Se pueden imaginar cómo se esparcieron las noticias a través de Medio Oriente? Un ejército de más de 180.000 muertos. Y todos los judíos tardaron muchos días trayendo el botín a Jerusalén. Tuvieron demasiada riqueza por causa de ello. Entonces, después de este relato, vienen embajadores de Babilonia. E Isaías le dice a Ezequías que él estaba a punto de morir antes de que vengan estas personas. Primero, Ezequías se enferma. Isaías le dice: ordena tu casa porque vas a morir. Entonces, Ezequías ora a Dios y Dios cambia de parecer por la forma de ser de Ezequías, porque Ezequías le sirvió. Y Dios le dice: te voy a dar 15 años más. Así que aquí está él, después de que pasa lo del rey Senaquerib y su ejército, después de que pasa esto, después de que es sanado de su enfermedad, ¿sí? Y aquí vienen estos embajadores de Babilonia y le dicen: rey, qué cosa tan grandiosa escuchamos que has hecho con el rey de Asiria y su ejército. Platícanos, háblanos de esto, ¿cómo pasó? Entonces, él cometió el error de sí envanecerse y de mostrarles todo el botín, toda la riqueza que ellos recogieron gracias a la liberación de Dios, los tesoros del botín que habían recibido de los soldados muertos del ejército asirio. Entonces vino a Isaías y dijo: ¿qué hiciste? Esto lo podemos leer en el libro de Isaías. ¿Qué hiciste? Isaías le dijo: Dios dice que todo lo que les enseñaste a ellos, a estos funcionarios que vinieron a visitarte, se va a ir a Babilonia, aunque no va a suceder en tus días. Entonces Ezequías dijo: ¿no es algo bueno lo que me has dicho? ¿No es algo bueno que no va a suceder mientras vivo? Ese es un error, porque después de él vino Manasés y reinó 55 años. Y no sé si ha habido otro rey que haya hecho lo malo aún más que este rey Manasés, durante 55 años. Debemos ser fieles a Dios si algo bueno sucede. Esa es la lección de Ezequías. Debemos ser fieles a Dios y no volvernos carnales y no volvernos tontos. Romanos 8 es un capítulo grandioso. De hecho, Romanos, todos los capítulos del 1 al 8 es un segmento completo por sí mismo, acerca de cómo Dios interviene, de cómo es el mundo, cómo son los... Es una descripción de cómo es el pecador y cómo obtenemos el perdón de Dios nosotros a través de Cristo. Habla acerca del significado del bautismo, el significado de estar bajo gracia, que es lo que eso significa, el significado de estar bajo ley. Después Romanos 8, ya que venimos a este capítulo, ya que llegamos a este capítulo, en Romanos 8 Pablo destaca algunas cosas que son tremendas y que debemos indagar y de comprender. Entendamos y tengamos en mente que nosotros somos llamados para ser los hijos e hijas de Dios. Los hijos de Dios el Padre. Dios el Padre es quien intervino en nuestras vidas y nos atrae a Él. Piensen en eso. Así importantes somos nosotros para Dios. No para que nos enaltezcamos, ¿sí? Sino esto es para inspirarnos, para darnos determinación y fuerza para seguir adelante en humildad. A pesar de todo, a pesar de las pruebas, de las dificultades, es lo que necesitamos saber. Romanos 8:10. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, verso 10. Y dejen que esto penetre lo más profundo de su ser y nuestro ser, porque esto es importantísimo. Dice, pero si Cristo está dentro de ustedes, el cuerpo ciertamente está muerto por causa del pecado. Sin embargo, el Espíritu es vida por causa de justicia, la justicia de Dios para perdonarnos, la justicia de Dios que Él da y que Él nos imparte. Verso 11. Entonces, si el Espíritu de quien levantó a Jesús de los muertos está viviendo dentro de ustedes, pensemos en eso, ¿sí? Porque el verso 10 dice, pero si Cristo está dentro de ustedes, y el 11 dice, entonces si el Espíritu de quien levantó a Jesús de los muertos está viviendo dentro de ustedes, y esto confirma Juan 14, ¿sí? El Espíritu de Cristo, la mente de Cristo, y el Espíritu de Dios para ser un hijo, una hija de Dios en la resurrección, tiene que estar dentro de nosotros. ¿Sí? Cuando repasamos estas cosas, necesitamos ver cómo toda la Biblia encaja perfectamente. Quien levantó a Cristo de los muertos también resucitará sus cuerpos mortales por causa de su espíritu que vive dentro de ustedes. Entonces, hermanos, no somos deudores a la carne para vivir de acuerdo a la carne, porque si están viviendo de acuerdo a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu están condenando a muerte, es decir, venciendo, y gran parte, que es gran parte del significado de esta fiesta de panes sin levadura, vencer. El vencer esa levadura, el dejarla fuera, el eliminarla, ¿sí? Están condenando a muerte los hechos del cuerpo, dice entonces, si es así, vivirán. Verso 14, porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, no como el mundo. Una esclavitud y temor viene de Satanás. Sino han recibido el espíritu de filiación, por el cual gritamos, Abba Padre. Nosotros tenemos esa conexión cercana a Dios por su espíritu. Por eso es que siempre nos escuchan decir que es una forma de vivir. Por eso es la oración, el estudio, para eso es, para eso son. El ayuno, el acercarnos a Dios, el vivir su camino. Verso 16, el espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio espíritu, testificando que somos hijos de Dios. 17, este 17. El verso que vamos a leer es uno de los versos más grandiosos de toda la Biblia, porque nos da la mayor esperanza, nos da el entendimiento más grande, ¿sí? El ancla más grandiosa para la fe, la esperanza y la creencia verdadera en Dios. Esta es la meta final de Dios. Recuerden que somos los llamados y que debemos ser elegidos por el Padre y debemos ser fieles. Somos llamados y elegidos por Él. La parte que nos corresponde es ser fieles. Verso 17. Entonces, si somos hijos, somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué recibió Él como herencia? Bueno, Cristo recibió el universo. Y lo dice en Hebreos 1. Ahora, si usted es un heredero o una heredera, comparte la propiedad. Eso es increíble. El darse cuenta de que es coheredero con Cristo es algo increíble. Pero ese es el gran plan de Dios. Por eso es tan impresionante y es tan importante a la vez que nosotros nos deshagamos del pecado. Que nos deshagamos del pecado, el significado de esta fiesta. Si ciertamente sufrimos junto con Él, para poder también ser glorificados junto con Él, porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Y cuando usted llegue a sentir lástima por sí mismo, por sí misma, y se decaiga por lo difícil que a veces son las cosas, recuerde que la razón por la que Dios lo quiere a usted, la quiere a usted, es formar parte de su familia. Así que llévele ese decaimiento a Dios y deje de vivir en sus propias lágrimas, porque es fácil también sentir conmiseración por uno mismo cuando las cosas se ponen difíciles. Verso 19. Porque la más sincera expectativa de la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por razón de quien la sujetó en esperanza. Hay esperanza para todo el mundo. El plan de Dios es tan amplio, es tan grande, que incluso cuando entendemos con la palabra de Dios y los días santos, solamente entendemos una parte. Verso 21. Para que la creación misma pudiera ser liberada de la esclavitud de corrupción hacia la libertad gloriosa de los hijos de Dios, o la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Eso va a cumplirse cuando estemos en el reino. Ojalá que lleguemos a ese día. Verso 28. Y sabemos que todas las cosas, y detengámonos ahí y pensemos, porque lo bueno, lo malo, lo feo, lo alegre, la tristeza, lo satisfactorio, todas las cosas, piensen en todas las cosas por las que pasamos. Van a servir para la salvación de Dios cuando se lo llevemos todo a Él. Recuerden el salmo que leímos. Muchas son las aflicciones del justo, pero Dios nos libra de todas ellas. Verso 28. Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Hemos sido llamados de acuerdo a su propósito, hermanos. Porque aquellos a quienes Él conoció de antemano. Ahora, Él nos está concediendo de antemano ahora. No se refiere a antes de que Dios creara el mundo. También predestinó para ser conformados a la imagen de su propio Hijo. Ese es el plan predeterminado de Dios a la imagen de Cristo, a la gloria de su cuerpo. Y es algo muy importante que debemos nosotros de pensar y de meditar en eso. Para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué tan seguro es eso? Entonces, a quienes Él predestinó, a estos también llamó. Y a quienes Él llamó, a estos también justificó. Y a quienes Él justificó, a estos también glorificó. Eso está hablando del futuro. Sin embargo, ya que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos algo de esa gloria. Pero viene de Dios. Noten lo que escribe Pablo. pensando en todas las cosas por las que él pasó. Verso 31. ¿Qué iremos entonces a todas estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y así es. Nadie puede estar contra nosotros. Nada puede estar contra nosotros. Dios nos va a permitir heredar la tierra y reinar con Cristo. Y nada puede estar contra nosotros. Si nosotros lo seguimos a Él y lo amamos. Verso 32. Quien no escatimó incluso a su propio Hijo, sino que renunció a Él por todos nosotros. ¿Cómo no nos otorgará también todas las cosas con Él? Todas las cosas. El reino de Dios, el gobierno, la vida eterna, amor eterno, vivir en la nueva Jerusalén. Y más allá incluso. Cuando lleguemos a Apocalipsis 21 y 22, acerca de la nueva Jerusalén, eso sigue siendo en la tierra. Quería hacer el comentario. No nos dice nada acerca de lo que estaremos haciendo en la amplitud del universo con los billones de estrellas que hay allá afuera. Porque esa es la gloria a la que hemos sido llamados, a la que somos llamados hoy. Verso 33. ¿Quién traerá una acusación contra el elegido de Dios? Dios es aquel que justifica. ¿Quién es aquel que condena? Dice aquí, es Cristo quien murió, más aún, quien es alzado de nuevo, quien está incluso ahora a la mano derecha de Dios, y quien está también haciendo intercesión por nosotros. Cristo hace intercesión por nosotros porque el Espíritu Santo dentro de nosotros transmite nuestras oraciones a Dios, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro sentimiento. Todo acerca de nosotros, e incluso las palabras que nosotros no podemos expresar. Palabras espirituales a causa del Espíritu. Piensen en eso, lo firmes y absolutamente seguros que necesitamos estar acerca de nuestra salvación y lo que estamos haciendo en amar a Dios y en servirle. Verso 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Son cosas muy, muy desastrosas que van a venir. Pero, ¿qué tan firme debe estar nuestra fe con Cristo en nosotros, con el Padre en nosotros? Porque Dios nos salvará. Debemos entender eso. Verso 36, en consecuencia está escrito, por amor a ti estamos muertos todo el día, somos contados como ovejas para la masacre. Eso ciertamente ha pasado a través de la historia y va a volver a suceder. Verso 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores, más que conquistadores a través de quien nos amó. Piensen en lo alegres, en lo felices que estaban los sumos sacerdotes. Y todos los malvados en Jerusalén cuando Jesús murió en esa cruz. Entonces vinieron José de Arimatea y Nicodemo, prepararon su cuerpo y lo pusieron en la tumba. Los judíos pensaron que habían ganado, pero qué sorpresa después de su resurrección. Al final ellos perdieron. Pensémoslo de esa manera con nuestra vida. Dios está por usted. Dios está con usted. Dios está en usted, si tiene su Espíritu Santo. Dios lo ama. Y Dios verá que usted llegue a su reino. Que usted y yo lleguemos a su reino. Eso es lo que Él quiere. Verso 38. Porque estoy persuadido. Esta es la persuasión a la que debemos llegar. Por eso es que tenemos la fiesta de panes sin levadura. Que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, si nada del reino espiritual nos mantendrá fuera del reino de Dios. Si somos fieles y amamos a Dios. ni cosas presentes ni cosas por venir, ni altura ni profundidad, ni cualquier otra cosa creada será capaz de separarnos del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, del Mar Rojo a la resurrección de Cristo, a la vida de Pablo y estas palabras inspiradas de Dios, espero que hayan sido de ayuda y que podamos aprender la lección de hoy y que la podamos grabar profundamente en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro ser, para que podamos tener una mejor relación con Dios, siendo preparados para entrar al reino de Dios cuando Cristo regrese. Esta es la razón por la que guardamos la fiesta de panes sin levadura.